El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza, un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor. Amables oyentes, hoy los acompañamos el Padre Fernando Gámez y el Padre José Naúl Ordóñez. Bienvenidos.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Buenos días a todos ustedes, amigos de este programa Semillas de Esperanza. Un saludo en Cristo, un saludo lleno de deseos de bienestar para todos ustedes y sus familias. Siempre unidos en la oración para pedirle al Señor que nos regale salud, salud espiritual de nuestra mente, salud espiritual para nuestro corazón y salud para nuestros cuerpos, que es importante también y que tanto nosotros deseamos tener. Los invitamos para que nos unamos, como lo hacemos cada domingo en este programa Semilla de Esperanza, en la lectura, en la reflexión y en el desarrollo de nuestro programa, agradeciendo a todas las personas que nos escuchan en los diferentes lugares del mundo, en Colombia, en España, aquí en Estados Unidos, en los diferentes lugares de los Estados Unidos, en nuestras parroquias. Y los invitamos para que compartamos hoy el Evangelio que está tomado de San Juan, en el capítulo 12, versículos 20 a 33. Había unos griegos que habían subido a Jerusalén para adorar a Dios durante las fiestas de la Pascua. Estos se acercaron a Felipe, el de Bethsaida, de Galilea, y le dijeron: Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés y ambos se lo dijeron a Jesús. Él le respondió: ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser glorificado. Les aseguro que si el grano de trigo cae a la tierra y no muere, queda solo, pero si muere, da mucho fruto. El que tiene apego por su vida la perderá, y el que no está apegado a su vida en este mundo la encontrará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga. Y donde yo esté, estará también mi servidor. El que quiera servirme será honrado por mi Padre. Mi alma ahora está turbada. ¿Y qué diré? Padre, líbrame de esta hora. Sí, para eso he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces se oyó una voz del cielo: ya lo he glorificado y lo volveré a glorificar. La multitud que estaba presente y oyó estas palabras pensaban que era un trueno. Otros decían: le ha hablado un ángel. Jesús respondió: esta voz no se oyó por mí, sino por ustedes. Ahora ha llegado el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será arrojado afuera. Y cuando yo sea levantado en lo alto sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Palabra del Señor.
Con los muy buenos días para todos ustedes, amables oyentes, agradeciéndoles porque nos permiten llegar a sus hogares a esta hora de la mañana del domingo con nuestro programa Semillas de Esperanza. Los invitamos a reflexionar en torno a la palabra de Dios que hemos escuchado. Lo interesante es el contexto inmediato de esta declaración de Jesús sobre lo que le espera en Jerusalén. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar a la fiesta que querían ver a Jesús. ¿Quiénes eran estos griegos? Como era la fiesta de la Pascua judía, algunos piensan que eran judíos griegos de fuera de la región que habían oído de Jesús y querían conocerlo. Otros piensan que al usar el término en griego allenes, en que helenistas, el autor indica que eran griegos, no judíos, en vez de judíos helenistas. Puede que fueran griegos piadosos interesados en el judaísmo y en sus fiestas religiosas y también en líderes importantes como Jesús de Nazaret. Hay dos indicadores de que esta puede ser la solución a la identidad de estos griegos. Primero, ellos van donde Felipe, que junto con Andrés, el otro discípulo aquí mencionado, tenía un nombre griego, aunque no hay duda de que los dos eran judíos. Ellos venían de una parte de Galilea, Betsaida, donde había muchos judíos que hablaban griego. Por ende, los griegos que buscan conocer a Jesús se acercan a un discípulo que habla su idioma y que puede ayudarlos en el acercamiento a Jesús.
Y segundo, la respuesta de Jesús a ese acercamiento por el cual Felipe y Andrés, que están entre los primeros judíos que se convierten en discípulos de Jesús, sirven como intermediarios, demuestran que el impacto de su muerte y de su resurrección será mundial y que no solo afectará a la comunidad de los israelitas. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Juan 12:23. El texto no indica en qué términos los griegos, ni Jesús habló con ellos o no, pero el acercamiento de ellos comienza la última fase del ministerio de Jesús, su último tiempo de enseñanza con sus discípulos, capítulo 13, versículo 17, y su arresto, juicio, muerte y resurrección, que lo encontramos en el capítulo 18, versículo 20. Esta glorificación hará disponible la salvación para toda la humanidad. Judíos, griegos, gentiles y todos aquellos que creyendo en Jesús resucitado se conviertan a Él.
Las siguientes tres declaraciones de parte de Jesús sirven para aclarar el significado e impacto de la glorificación de Jesús. Primero, Juan ofrece una parábola sobre un grano de trigo que, aunque muere cuando cae, produce un fruto abundante que no sería posible si el grano queda vivo, pero solo. La muerte de Jesús, su caída, produce con el tiempo una comunidad de fe en servicio a Dios. De la misma manera, la próxima declaración sobre no amar nuestras vidas terrenales, tanto que no estemos dispuestos a sufrir, morir, para alcanzar la vida eterna, para nosotros y otros, tal como hizo Jesús, tienen paralelos significativos en los evangelios sinópticos, Marcos 8:35, Mateo 10:39, Lucas 9:24. Fue una enseñanza enfatizada bastante por Jesús. Por último, el versículo 26 suena muy similar a los dichos sinópticos sobre tomar nuestra cruz y seguir a Jesús. Aquí en Juan el enfoque es sobre el servicio a Jesús y el honor de Dios que Dios da al fiel seguidor de Jesús por este servicio. En resumen de cuentas, con estos tres versículos, Jesús no solo afirma que el tiempo para su sacrificio a favor de la humanidad se ha cumplido, sino que también invita a sus seguidores a estar disponibles para similar servicio sacrificial más adelante cuando Él no esté.
Y así como en los evangelios sinópticos, Jesús tuvo una experiencia de agonía en el Getsemaní, donde le pide a Dios, aparta de mí esta copa, en Marcos 14:36 y también en Mateo 26:39. Aquí en Juan, Jesús se pregunta, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Lo dice capítulo 12, versículo 27 de Juan. Sin embargo, de igual manera que en los sinópticos, donde Jesús afirma que hará la voluntad de Dios, también aquí Jesús responde su propia pregunta. Pero para esto he llegado a esta hora. Por lo tanto, la hora de Dios, con términos joaninos, Padre, glorifica tu nombre, Dios le contesta con una voz que suena con la voz sinóptica de los escenarios del bautismo de Jesús. Sin embargo, de nuevo Juan usa términos atípicos de su evangelio, enfatizando la glorificación de Jesús, en este caso, tanto durante su ministerio, que termina con este pasaje del anuncio de su muerte, como en los procedimientos hacia su muerte y resurrección que pronto comenzarán. Lo he glorificado y volveré a glorificarlo. La vida, misterio, muerte y resurrección de Jesús, que se destacan por la fidelidad de Jesús a la voluntad divina, glorifican el nombre de Dios.
Sin embargo, en este contexto, las multitudes que acompañan a Jesús en esos momentos en Jerusalén no entienden lo que acaban de escuchar. Algunos piensan que fue un trueno, otros un ángel. Sin embargo, Jesús quiere que entiendan que la voz es más para ellos que para Él. Él sabe lo que Dios quiere para su vida. El pueblo, por su parte, no entiende. Por eso, el fin del plan divino de salvación que Dios ha puesto en acción con el ministerio de Jesús será juicio para algunos, ciertamente para Satanás. Esta transición hacia la glorificación de Jesús representa el fin de su control sobre el mundo. Más bien, el levantamiento de Jesús sobre una cruz atraerá personas hacia Él. Por esta razón, explica Juan, la muerte de Jesús será de cierta índole. Jesús muere de tal forma que traerá juicio positivo para algunos y negativo para otros. Sin embargo, la oferta de salvación es universal. Jesús afirma, a todos atraeré a mí mismo. En Semillas de Esperanza presentamos el tema del día.
Estamos en la segunda parte del programa Semillas de Esperanza en el tema del día. Y como es importante reconocer que o destacar que los evangelios nos traen a nosotros una enseñanza quizás mucho más fructífera, tal vez mucho más necesaria para nuestras vidas, por eso queremos hacer un comentario o el tema del día fundamentado en el pasaje del evangelio que hoy escuchamos. Y hemos titulado este momento del tema del día, la vida cristiana es entrega permanente, fundamentados justamente en eso de que el grano de trigo necesita morir para dar fruto. Y comenzamos viendo en esa expresión de los griegos que querían ver a Jesús. Queremos ver a Jesús. Ver para el griego o el semita es algo más que mirar con los ojos. Es conocer. Quieren conocer a Jesús. Puede ser también nuestra súplica ahora cuando nos acercamos a la Pascua. Es todo tiempo es bueno y cuando se desea encontrarse con el Señor. Ahora, en este recorrido que llevamos haciendo cercano ya a los 40 días, puede ser especialmente oportuno. Queremos ver a Jesús. Queremos conocer más íntima y profundamente a nuestro Salvador. Pudiera parecer algo que nos hacemos formalmente, casi como un rito que repetimos, pero vamos a intentar que sea un deseo profundo. Nos decimos que ya lo conocemos y tenemos el peligro de hacernos la pregunta casi como un mero formalismo. Vamos a tratar de dejarnos conducir por el Espíritu del Señor, que es el que nos guía hacia a que profundicemos más y más en la palabra que se nos ha proclamado en el día de hoy. Solo por la acción del Espíritu Santo en nosotros es como podemos decir: Jesús es Señor. La respuesta de Jesús pudiera parecer que no responde al interrogante y a la búsqueda que están haciendo aquellos gentiles, pero va a ser una respuesta que nos ayude a profundizar en el conocimiento del misterio de nuestro Señor Jesucristo.
Ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. A través del Evangelio de Juan vemos cuán importante es la llegada de la hora. Ya casi desde el principio, cuando María suplica en las bodas de Caná, Jesús dirá que no ha llegado su hora. Cuando van intentando aprender a Jesús, se nos relata en distintos momentos del Evangelio. Se les va de las manos a quienes lo intentan porque no ha llegado aún la hora. Ahora ya nos habla de que ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. ¿Cuándo va a comenzar la pasión? En la última cena, nos dirá el evangelista que, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, y habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo. Ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre, porque ha llegado la hora de la pasión, de la entrega, del amor supremo. Es su gloria, su pasión, su muerte, aunque nos pudiera parecer un contrasentido. Y nos hablara Jesús de esa ocasión del grano de trigo que cae en la tierra y muere para dar fruto, como cuando nos ha hablado de que no haya mayor amor que el que de aquel que da la vida por el que ama. Os aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo. Pero si muere, da mucho fruto.
Es la entrega de Jesús hasta la muerte. Es el anuncio de la pasión y de la muerte. Sabe que su vivir es morir, que es entregarse para dar vida. Pero ahora el evangelista Juan nos va a adelantar lo que los otros evangelistas nos narran de la angustia de Jesús en el Getsemaní. Parece como calcado uno y otro momento. Ahora mi alma está agitada, ¿y qué diré? Padre, líbrame de esta hora. Pero si por esto he venido para esta hora, Padre, glorifica tu nombre. Como dirá en Getsemaní, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Como nos hacía reflexionar la carta a los Hebreos, Cristo, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, cuando en su angustia fue escuchado y aprendió, sufriendo, a obedecer. Así había emprendido libremente y por amor el camino de la subida a Jerusalén, que sería el camino de la subida al Calvario y a la cruz.
Queremos ver a Jesús. Queremos conocer a Jesús. Estamos pregustando ya todo el misterio de la Pascua, de la entrega, del amor sin límites. Estamos metiéndonos dentro del misterio de Jesús. Estamos nosotros queriendo entrar en el misterio de la Pascua, que es caminar por esos mismos caminos de amor y de entrega. Porque no vamos a mirar desde fuera el misterio pascual de Cristo, sino que vamos a hacer Pascua en nuestra vida. Queremos aprender también a sembrar ese grano de trigo, hacer ese grano de trigo que se siembra en la entrega y en el amor hasta el fin, como en el amor y la entrega de Jesús. Queremos nosotros también hacer esa misma subida que hizo Jesús, vivir esa misma entrega y ese mismo amor.
Jesús nos está diciendo que tenemos que hacer. El que se ama a sí mismo se pierde, dice el Evangelio de hoy, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. Por eso nos dirá tajantemente: el que quiera servirme, que me siga, y donde esté yo, allí también estará mi servidor. A quien me sirva, el Padre lo premiará. Ya nos había dicho en otro momento que seguirle a Él es tomar la cruz de cada día. Seguir a Jesús es amar con un amor como el de Jesús. Seguir a Jesús es olvidarnos de nosotros mismos, porque quien ama de verdad no piensa en sí mismo, sino siempre en los demás. Seguir a Jesús es darse, es entregarse, es darse y entregarse por amor, es entregarse generosamente cada día al servicio de los demás.
El profeta había anunciado un tiempo nuevo, de una alianza nueva, en que la ley del Señor estaría inscrita en lo más hondo de nuestros corazones. Meteré mi ley en su pecho, la escribiré en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Todos me conocerán, desde el más pequeño al grande, cuando perdone sus crímenes y nos recuerden sus pecados. Es la nueva alianza sellada en la sangre de Cristo, alianza nueva y eterna. Nos cuesta ser ese grano de trigo que cae en tierra y muere para dar fruto. También sentimos en nosotros ese interrogante, esa duda y esa angustia por la pasión y por la muerte que hemos de vivir. Son muchos los apegos de nuestro corazón, muchas las cosas a las que tenemos que morir.
Mirando a Jesús, queriendo seguir a Jesús, lo entendemos y pedimos la fuerza del Espíritu Santo para hacer ese grano de trigo que se entierra y muere, para vivir un amor y una entrega así como la de Jesús. Tenemos que aprender a morir. Tenemos que aprender a hacer Pascua en nosotros. Es Pascua, será Pascua, porque es el paso de Dios por nuestra vida, para aprender a morir y aprender a vivir esa vida nueva que en Jesús podemos alcanzar. Morir es destruir las raíces del pecado que hay en nuestro corazón, enterrando el egoísmo y muriendo a tantos orgullos que se nos meten dentro. Es arrancar de nosotros todo tipo de violencia para vivir para siempre en la mansedumbre y ser sembradores de semillas de paz allá por donde vayamos, en nuestro hogar, en nuestra comunidad, en nuestro trabajo, en la escuela. Es aprender a hacernos los últimos, siendo siempre servidores de todos. Es llenar el corazón de comprensión para perdonar sin ninguna reserva, para amar con la ternura más grande, para desparramar generosamente amor entre los que nos rodean.
Hacer la Pascua de Cristo en nosotros es sonreír a la adversidad y en los problemas porque nos sentimos seguros en el Señor, que es nuestra vida y nuestra posibilidad de ser mejores cada día. Que haya Pascua de verdad en nuestra vida. Caminamos con entusiasmo y esperanza hacia la Pascua de Cristo. Y demos todos esos pasos necesarios en nuestra vida para que lleguemos a cantar con alegría el Aleluya de la Resurrección, sabiendo que nuestra vida cristiana es una vida de entrega generosa, al igual que Jesús, que no vino a ser servido, sino a servir y dar la vida por el rescate de todos. Así que vamos a vivir esta Pascua de Resurrección, a vivir esta invitación que el Señor nos hace, de manera que podamos cantar ese Aleluya con todo el entusiasmo de sabernos llamados por Jesús a ser hombres y mujeres nuevos.
En Semilla de Esperanza, acontecer eclesial, noticias, comentarios, mensajes, avisos de interés.
Y así llegando al momento del acontecer eclesial, donde tenemos información de nuestra iglesia y sobre todo los mensajes del Santo Padre, el Papa Francisco, que no dejan de ser también una fuerza poderosa en nuestro diario vivir y el alimento de nuestros espíritus. Y el Papa Francisco dice: la vida cristiana, amados hermanos y hermanas, se desenvuelve en la misma línea de la vida de Jesús en esta tierra y en la línea de su ministerio, de su misterio de muerte y resurrección. Si alguno me sirve, que me siga, y a donde yo esté, allí estará también mi servidor. Cristo, Redentor del hombre, Redentor de cada uno de nosotros, ofreció su vida en holocausto al Padre para que de este acto supremo de amor brote la vida nueva para todos, es decir, la vida de Dios, la vida según el Espíritu. La redención del hombre y de la mujer es obra de dolor y amor, y no se realiza en el hombre sin su participación personal en el dolor y en el amor de Cristo. Es el mensaje del Papa justamente en este domingo quinto del tiempo de Cuaresma, cuando nos invita a prepararnos ya para esos misterios de nuestra salvación, pasión y resurrección.
Con esa invitación del Santo Padre, queremos concluir el programa de hoy con la oración de costumbre. Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestro corazón crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén.
El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.